que siga el, que siga en nosotros el Espíritu Santo para hacernos entrar en comunión con la cruz de tu Hijo. Nos acogemos también a la intercesión de la Virgen María, que permaneció al pie de la cruz, compadeciéndose, es decir, haciendo suyos los sufrimientos de su Hijo. Ella sí que supo entrar en comunión con sus sufrimientos internos. No se quedó solamente en los sufrimientos de su cuerpo, sino que compartió también los sufrimientos de su alma. Por su intercesión pedimos entenderlos, entrar en ellos. Y que esta expresión del amor que nosotros y a cada persona humana nos concedas compartirlo, aprender a amar como nosotros somos amados. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo. Ahora tenemos una charla sobre los oficios del Viernes Santo que ya conocemos, pero pues, tenemos, dice aquí, jóvenes C a las 4 oración y a las 4:30 5 y a las 5 reunión y actividad y a las 4:30 la película de la Pasión para libremente para los mayores y los jóvenes A. Y luego a las 5:30, quien no vea la película, merienda. La película dura bastante y sí que me gusta, para los que se queden aquí para ver la película, hacer una pequeña presentación de 5 minutos. La película es larga, pero creo que sí que merece una pequeña celebración. Pues vamos a decir algo sobre los oficios, porque forman una unidad la celebración de ayer. Ayer no terminábamos la misa con ningún podéis ir en paz, ¿no? No dijimos nada de eso al terminar la misa, ¿verdad? ¿Cómo terminamos la misa de ayer? A ver, ya que no está José, Luis. Pero eso te lo has preguntado a José antes de venir. No. Se lo preguntaste la. ¿Cómo terminamos la misa allí? Es decir, el sacerdote dijo la oración final, pero ni dijo de Dios Todopoderoso, ni podéis ir en paz. Después de la oración, nos pusimos de rodillas, cantamos, acompañamos, y eso nos ha conducido, nos ha seguido conduciendo hasta el día de hoy. Pero el jueves santo, entre la celebración del Jueves Santo y la del viernes, hay una continuidad, hay una unidad. Son como dos partes de la misma celebración. Pues hombre, porque la última cena y la muerte en la cruz, la resurrección, claro. Vamos a entrar en corchetes que vienen después, pero hay una unidad. Este es el anticipo sacramental y esto es la realidad. Pues hay una unidad entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y no entenderíamos el uno sin el otro. Si Jesucristo hubiera dicho, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y no hubiera muerto, no hubiera dado la vida, ¿qué hubiera sido la última cena? Pues algo simbólico, como alguien que invita a otro a comer y le dice, mira, sabes que mi casa está a tu disposición, así que mira, pues aquí tiene usted su casa, como le decimos a alguien cuando viene a nuestra casa, tienes aquí tu casa. Pero si al día siguiente no cogemos y cambiamos la escritura de la casa, hombre, realmente, si eso no lo hacemos realmente, pues hombre, es una expresión de cortesía simbólica. Pero si Jesucristo hubiera muerto, si hubiera dejado matar, vamos a ver, si Jesucristo hubiera muerto, pero antes no hubiera dicho tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que mañana va a ser entregado por vosotros, hubiéramos pensado que es una muerte más. Y hubiéramos pensado que su muerte era pues eso, el castigo que él no había podido evitar. Si no hubiera el Viernes Santo, la celebración del jueves, no hubiéramos entendido de verdad el sentido de su muerte. Y si a la celebración del jueves no hubiera sucedido la entrega real de la vida en la cruz, pues el Jueves Santo sería simplemente eso, pues una fórmula de cortesía, un símbolo. Pues si yo quiero, pues aquí tenéis el pan como si... Pero entendemos que lo que se hace aquí, entendemos que la Eucaristía es verdadera, es real y no simbólica, pues porque realmente ha dado su vida. Y entendemos el significado de la realidad, el sentido, la intención, porque ha precedido el Jueves Santo. Por eso no podemos entender uno sin otro, no podemos entender el jueves sin el viernes. Y por eso hay una continuidad entre los dos. De hecho, ¿cómo terminábamos, digamos, ayer? O sea, decía ahora, ¿cómo va la celebración de ayer? Silencio, no hemos dicho la bendición de Dios, podéis ir en paz. O sea, es una celebración que queda abierta. Terminábamos, sí, y a partir de ahí hacíamos, bueno, teníamos eso por la procesión, cantábamos y nos volvíamos a ir en silencio. ¿Cómo vamos a empezar la celebración de esta tarde? ¿Cómo la vamos a empezar? En silencio igual. No hay canto de entrada, no hay en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como si el final de ayer nos sirviera de hoy. Vamos a empezar entonces con este mismo silencio. Ayer terminábamos la celebración no solo con un silencio sin más, sino a este silencio se añadía antes y después de la procesión, ¿qué se añadía a este silencio? Una adoración. Y adorábamos a Jesucristo en la Eucaristía, o sea, nos poníamos de rodillas. El silencio de esta celebración también de otro gesto, que es la prolongación de este. ¿Y cómo nos vamos a poner todos? Nos vamos a postrar. Gracias, bueno, aquí tenemos la suerte de que podemos postrarnos todos en el claustro. Normalmente en la celebración en una iglesia estamos todos de rodillas y el sacerdote está postrado. Pero aquí nos podemos postrar todos. Estamos el sacerdote de rodillas y todos, o sea, al revés, todos de rodillas porque no hay sitio material para tumbarse. Si nos tendríamos que poner debajo de los bancos. Pero aquí no, aquí en el claustro nos podemos postrar todos. Y este gesto de postración, además de la prolongación de esta adoración de ayer, añade un sentido nuevo. La postración es también, añade este sentido de contrición. Este sentido de pensamiento. Anonadamiento significa hacerse nada, o mejor aún, reconocerse nada. Es tan grande el amor que estamos celebrando, que lo adoramos, pero nos sentimos, empieza a brotar en nosotros este sentimiento de que no lo merecemos, de que es tan grande el amor de Dios a nosotros. Nosotros somos no solo tan poca cosa, sino, pues además, pecadores. Así es. Silencio y postrados. Y este sería, junto con la oración del inicio, primera, pues este es el primer momento de nuestra celebración. Igual que venimos recordando a estos días, la gracia de vivir este gesto. Pues a mí siempre este gesto de la postración, yo creo que el sacerdote nos recuerda el día de nuestra ordenación. Si habéis asistido a la ordenación sacerdotal de alguien, justo antes de la ordenación sacerdotal, es decir, de que recen, invoquen, te impongan las manos, te unjan con el crisma y luego ya pues te vistas, te hagas la promesa de obediencia de nuevo al obispo, justo antes de ese momento, los que van a ser ordenados al altar y mientras se canta, es decir, se invoca la intercesión de todos los que están en el cielo, de todos los santos que están en el cielo, nos tumbamos. Ahí en ese momento en el que está uno tumbado boca abajo y está todo el mundo cantando, invocando letanías, te vienen a la mente y al corazón. Pero es, representa como una nueva creación. Dios creó al mundo de la nada, al inicio. Dios creó al mundo donde, de donde no había nada, sacó el mundo. La creación viene también de aquí. Cuando nos dejamos, cuando reconocemos que no somos Dios, Él puede crearnos de nuevo. Él puede hacernos nuevos. La ordenación sacerdotal es una creación nueva. Yo recuerdo mi hospital, aquel momento de las palabras del cura de Ars, de San Juan María Vianney, recordando él este mismo gesto, de estar tumbado boca abajo en delante del altar, y me postré de mi indignidad y me levanté sacerdote de Cristo. Pues desde la cruz Jesucristo renueva la creación. En la perfección hay un momento, yo creo de los más expresivos, cuando Jesucristo está cargando con la cruz y se cae, y hay un, creo recordar la escena, hay una especie de pasadizo, y la Virgen María ha conseguido ponerse a pasadizo, no sé si lo voy a pintar bien, pero bueno, yo qué sé, está. Y entonces por este lado viene Jesucristo con la cruz, la Virgen María ha conseguido poner a Juan, aquí cae Jesucristo y la Virgen llega corriendo a donde está él, y entonces le dice a la Virgen: ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas. El Hijo de Dios hace nuevas todas las cosas dándose hundir por el peso del pecado, de la podredumbre de la creación antigua. Así es como Él renueva todas las cosas, haciendo las suyas, que todo lo viejo lo puede hacer nuevo. Este ensangrentado, lo veíamos esta mañana, despellejado vivo, coronado de espinas, cargando con la cruz, débil, debilitado por la pérdida de la sangre, cargando interiormente con el peso de los males de todos, le dice a su madre: ¿lo ves? ¿Ves cómo hago nuevas todas las cosas? Pues es espacio queremos para que Dios pueda hacer en nosotros algo nuevo, que pueda cumplir en nosotros sus promesas. Queremos decirle: mira, yo quiero para ti, ante ti no soy nada, para que tú puedas hacer en mí algo nuevo. Pues vamos a postrarnos así. En el segundo momento de la celebración hacemos ya la adoración de la cruz. La liturgia de la palabra. Eso es. Después de esto, nos levantamos todos, segundo momento. Pasamos al momento de la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a recrearnos, porque la palabra de Dios es creadora. Hemos recordado que la primera creación hizo, ¿de dónde? De la plastilina. ¿De dónde? Dios creó al mundo de la nada. ¿Pero cómo creó Dios al mundo? ¿Cómo creó Dios al mundo? ¿Con qué? ¿Pero por medio de qué? ¿Qué usó Dios para crear el mundo? La palabra. Dijo Dios: sea la tierra. Y la tierra se hizo. Y dijo Dios, lo vamos a recordar el sábado en la vigil, por la noche, vamos a la primera lectura del libro del Génesis. Página 27. Al principio creó el cielo y la tierra. Dijo Dios que existe, la luz existió. Y así fue. Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas. Y dijo Dios que se junten las aguas. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que es creadora. Desde la conciencia de que no somos nada, Dios puede crear algo nuevo en nosotros. Y empieza a crearlo con su palabra. Dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Pues Dios nos va a empezar a hablar, Pero, repito, la palabra puede ser creadora cuando la habiendo reconocido que no somos. ¿Qué nos va a decir Dios en su palabra? ¿Qué quiere hacer? Porque Dios nos dice lo que hace. Dijo Dios y la luz se hizo. ¿Qué nos va a decir Dios? Es decir, ¿qué quiere hacer en nosotros diciéndonos? Es lo mismo. Es decir, y hacer. Pues tenemos las lecturas a partir de la página 154. Pues nos va a decir, vamos a concretarlo así, nos va a decir tres palabras, tres grandes palabras, que son, pues, la primera lectura del libro del profeta Isaías, en la que se nos habla del siervo de Yahvé. Nos da la segunda palabra de la carta a los Hebreos y nos va a decir una palabra del Evangelio de San Juan. ¿Y qué quiere hacer la palabra de Dios en nosotros? Estas tres grandes palabras que quiere en nosotros. Bueno, pues, vamos a ver, si Dios quiere hacer en nosotros aquello que dice y nos va a decir una palabra sobre el siervo, que os explico quién es, del Antiguo Testamento, nos va a decir una palabra sobre su hijo, en la carta a los Hebreos, que también nos digo cuál sería dentro de esta lectura, y nos va a hablar de la pasión de su hijo. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros diciéndonos esto? Pues quiere poner en nosotros la capacidad de vivir, que nos dice, recibiendo esta palabra que Dios nos dice, Él quiere poner en nosotros la vivir. Y ese es el, bueno, pues ese es el fruto del Viernes Santo. ¿Y qué? ¿Cómo podríamos concretar esto? ¿Vivir? Bueno, pues, ¿quién es el siervo? ¿Quién es el siervo de Yahvé? Merece la pena, pero muy mucho, leer la lectura despacito, pero eso lo dejo para después. Yo solamente digo algunas claves. ¿Quién es este siervo de Yahvé? Pues, es un personaje misterioso que había profetizado Isaías, la llegada de alguien misterioso que tenía una misión que cumplir, que consiste en qué, pues en hacer suyos los males de su pueblo para librarlos de ellos. Cuando Dios nos va a decir hoy esta palabra, ¿qué quiere hacer en nosotros? Pues quiere avivarnos la fe. Pues que Él, lo hemos cantado a tres voces hace un rato, pues que alguien ha tomado para librarnos de Él. Cuando Dios nos dice esto, porque nos está hablando de nosotros, está poniendo en nosotros la capacidad de vivirlo, de creerlo. Es verdad, alguien ha hecho suyos mis males para librarme de ellos y que vaya sucediendo el qué. Pues esto, que nos libremos de nuestros males. Esto es lo que quiere hacer en nosotros diciéndonos que realmente sabe de nuestros males. Él cargó con los crímenes de todos, en sus heridas hemos sido curados. Nosotros andábamos como ovejas errantes. Nuestro castigo cayó sobre Él, y Él, sin embargo, nosotros le teníamos como herido de Dios, leéis vosotros luego esa lectura. ¿Qué quiere hacer hoy la palabra de Dios creadora en nosotros, diciéndonos esto, hacernos reconocer, hacernos vivir que su Hijo ha hecho suyos nuestros males para librarnos de ellos y librarnos realmente? A eso hemos venido, a eso hemos sido traídos, ser librados de nuestros males. Segundo, la lectura de la carta a los Hebreos nos dice, nos habla sobre todo, la tenemos en la página 156, pues que Jesucristo ha vivido todo esto como sacerdote de la nueva alianza. Es decir, ser sacerdote es ser. Eso es lo que significa ser sacerdote. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdote del Nuevo Testamento, el sacerdote nuevo, realiza de otra manera. ¿Cómo realizaban su mediación los sacerdotes del Antiguo Testamento? Pues mediante sacrificios, vamos a decir simbólicos, porque ofrecían cosas. Pues cogían un pollo, o un ternero, o lo que fuera, o las primicias de los frutos de una cosecha, y en ese sacrificio representaban el deseo de los hombres de recibir el perdón de Dios y su disponibilidad, su entrega a Dios. Pues lo simbolizaban en objetos, en animales, en lo que fuera. Pero ¿qué hace el sacerdote del Nuevo Testamento? Pues se ofrece a sí mismo. Asume en sí y suyos los males de todos y mí. Y eso es lo que nos dice esta lectura de la carta a los Hebreos. Esto lo hace obedeciendo. Al Padre. ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios hoy en nosotros? ¿Qué quiere hacer diciéndonos? Pues quiere que nosotros también crezcamos en este obedecer al Padre, ofreciéndonos a nosotros mismos. Y en la narración del Evangelio de la Pasión, según el Evangelio de San Juan, pues que no da tiempo, no queda nada, no me he pasado, pues aparece la actitud filial. Es el Hijo de Dios. La pasión es la pasión del Hijo. Su pasión, su sufrimiento, su pasión en intimidad, en comunión con el Padre. Y eso es tal vez de lo más misterioso para nosotros. Bueno, pues para quienes no van a ver la película, algunas pistas para la reflexión y para los, pues no sé, para los grupos o para lo que sea. No sé. Primera pista, primera pauta. Recordáis que esta mañana la tercera pregunta que hacía era ¿cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento propio y ajeno, verdad? Bueno, pues la primera pista, la primera pauta para la reflexión de hoy es, pues, ¿cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento de Cristo? ¿Qué reacción provoca en nosotros? ¿Qué reacción nos produce? ¿Qué reacción tenemos ante el sufrimiento de Cristo? Y tendríamos varias posibilidades. Primera, bueno, pasarlo por alto, no detenernos demasiado a considerarlo. Segunda posibilidad, escandalizarnos. Pero esto no puede ser, esto no puede ser obra de Dios. Dios no puede haber dejado sufrir a su Hijo. Dios Padre no puede ser tan cruel. Otra posibilidad. Tercera posibilidad, aceptarlo sin entenderlo. Pues esto es lo que hay, esto es lo que se nos dice, pues lo aceptamos aunque no lo entendamos. Yo no entiendo por qué, esto del sufrimiento, pues no me dice nada, pero bueno, pues debe ser así. Cuarta posibilidad, hacer lo posible por entenderlo. Bueno, entenderlo en parte, ojalá, pero si no lo entendemos, hacer lo posible por entenderlo, por el sentido de este sufrimiento. ¿Qué actitud tenemos ante Jesucristo? Segunda pista. En la narración de la pasión, según el Evangelio de San, no el Evangelio de San Juan, que vamos a leer la celebración de hoy, pero en el Evangelio de San Juan, aparecen dos frases importantísimas de Cristo muriendo en la cruz, que son, una, Padre, perdónalos, y otra, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos añadir una tercera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a coger esas tres frases. Padre, perdónalos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos dicen estas tres frases de Jesús en la cruz? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo las podemos entender? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir Jesús cuando grita en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y tercera pista. Esta mañana hemos hablado del sufrimiento corporal, físico, hemos hablado del sufrimiento espiritual, esa compasión, ese hacer sufrir los males de todos, pero habría un tipo de la pasión al que esta mañana no hemos hecho alusión, y que es todo lo que tiene que ver con el desprecio, la humillación, el rechazo, todos. El fracaso, pues las burlas. De ese elemento de la pasión, todos los elementos pues, de humillación, burlas, rechazo, fracaso, menosprecio, ídolos, etcétera, etcétera. ¿Cómo o qué, sí, de qué manera nos hablan también de lo que Jesucristo nos tiene? ¿De qué manera su humillación, su fracaso, pues, las risas, nos hablan del amor que Jesucristo nos tiene? Como yo, intentaré pasarme, estaré por allí. Si de estas preguntas que he hecho alguien de verdad tiene alguna duda, algo que no se entienda bien, o a lo mejor es una pregunta que uno se ha hecho más de una vez, pero no ha terminado de encontrar una respuesta, bueno, pues que no dudéis de verdad en preguntarme, en acercaros y decirme, oye, mira, Félix, esto no lo entiendo, o esto, pues no sé qué pensar de ello. Con lo cual, pues vamos a ir dejando aquí a los que van a ver la película, y yo les doy cosas en vez de 5 minutos, os digo, os hablo en 2 minutos, porque acá. Va a ver la película libremente de 18 años y no ve la película ni libremente de 18 años para. Repito, de 18 años para arriba, ni libremente ni nada de 18 años para abajo. Y nada se entiende, ¿verdad? Lo podría decir de manera más culta, ni nada. Ni libremente ni nada, vale, así se entiende mejor. De 18 años para abajo. Y de 18 años para arriba, libremente.